tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ingresó hoy martes 17 de noviembre al ex centro clandestino de represión y tortura de La Tablada, ubicado en Lezica, para retomar la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar.
En esta repartición militar, ubicada en Camino Melilla y Luis Eduardo Pérez, operó un centro clandestino de detención y tortura desde enero del 77 hasta el año 1983, inclusive. Así que para conversar sobre cómo se han retomado estos trabajos y toda la situación con respecto al predio, es que recibimos a la doctora Mariana Mota, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mariana, bienvenida a la radio de la universidad.
Bueno, hola, muchas gracias por invitarme.
Bien, ¿qué llevó a la Institución Nacional de Derechos Humanos a tomar la decisión de retomar las excavaciones allí en La Tablada? Ha venido trabajando un equipo de antropólogos, con el trabajo de la máquina excavadora y funcionarios de la Intendencia que se había puesto a disposición. Pero, bueno, en este caso, ¿hubo nuevos indicios que hicieron justamente poder retomar este trabajo?
Bueno, esa zona, a ver, La Tablada es un sitio paradigmático. Fue un centro clandestino de detención y tortura y desaparición. En esas fechas que tú mencionas, fue sede de la OCOA, conocida como Base Roberto. En tanto que hubieron ahí personas que permanecen al día de hoy desaparecidos, tendría como una vocación de posible lugar de búsqueda, ¿no? Porque además no es solamente la sede física del edificio, sino todo un predio que lo circunda que podría tener algún interés para búsqueda. Uh-huh. Hay algunos testimonios, no hay tanta información como si la hubo y la hay respecto a otros predios donde también se está excavando, que es el Batallón 14, en su momento el Batallón 13o el SMA y actualmente la Brigada de Comunicaciones. Pero bueno, pero había algún elemento antes de que nosotros asumiéramos esta tarea, cuando estaba en manos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, ya se estaba reclamando poder hacer excavaciones ahí. Tengamos presentes que ya había habido en algún momento trabajo en esos lugares, se habían hecho excavaciones dentro del propio edificio y también en donde ahora actualmente se está excavando. Sin embargo, no fue un trabajo exhaustivo o completo. Digo, las zonas en general son zonas aproximadas. Es en general lo que cuando se recibe información sobre determinada zona, delimitada por algunos elementos que puedan ser identificados, pero no hay una indicación precisa y exacta. Entonces, bueno, se establece un plano y se delimita una zona aproximada y ahí se trabaja. Entonces, en el tiempo anterior, si bien algunas actividades se realizaron, como dije, en el edificio y fuera de él, no se había continuado por diferentes razones. Y bueno, nos importaba volver sobre este lugar, principalmente porque, como digo, es una zona de posibles enterramientos. Entonces, bueno, volvimos justamente a este espacio donde había habido, como les dije, algunas intervenciones puntuales de este mismo grupo de antropólogos. Así que, bueno, es continuar con ese trabajo. A partir también de ese trabajo ha aparecido algún poco más de información. Tengamos presente que la institución, además de trabajar con el mismo equipo de antropólogos con el que venía desarrollándose estas tareas desde el inicio, que se empezó a buscar los desaparecidos, también ha anexado el trabajo de investigadores, un equipo de investigadores que hace vínculo con los antropólogos, trabajan coordinadamente, pero ellos buscan mucho más la información, van tras las personas que tienen alguna información o en la documentación o en definitiva mejorar la información que en alguna vez se recibió y recibir nueva y bueno, y trabajar con ella para llegar a mejores datos y poder continuar las excavaciones.
Sí, hace varios años que no estaba, digamos que se instaló allí un sitio de memoria, uh-huh. Pero hace ya bastante tiempo que no estaba funcionando el centro de reclusión que funcionó en ese lugar. ¿Por qué, sin embargo, digamos no se dispuso en todos estos años poder retomar excavaciones allí, aprovechando que no había actividad?
Bueno, en realidad ahí hubo, luego del uso que le dio la dictadura ese lugar, recordemos que luego fue un centro de detención de adolescentes, luego también de adultos, luego lo volvió a tomar el INISA, y ahí se iniciaron determinadas reformas en el edificio porque se proyectaba hacer una obra. Cuando se dispone la medida cautelar sobre todo el predio en el marco de la causa de Miguel Ángel Matofagián, se paralizan obviamente las obras iniciadas por INISA y pierde interés el instituto de el INISA para poder continuar. Recién ahí es cuando uno puede decir, bueno, ahora no hay actividades fuera de las que podrían ser de búsqueda. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria declaró ese sitio de memoria el año 2019. Uh-huh. Y a partir de ahí se conforma la comisión, bueno, ya se venía reuniendo la comisión de sitios de ese lugar, que se llama Cometa, Comisión de Memoria de la Tablada. Y bueno, ahí empiezan a realizar actividades propias del sitio de memoria, que las vienen desarrollando de forma, constante y en forma bien interesante. Para valorizar el lugar, para que la gente conozca lo que ahí pasó, etcétera. Retomar las excavaciones implicaba tener una retroexcavadora que pudiera ser destinada para ese espacio y no suspender otras búsquedas que se vienen desarrollando, como se están desarrollando en el 14 y en Brigada de Comunicaciones. Entonces, si bien era un espacio que nosotros lo teníamos en el listado de los lugares a donde había que ir a trabajar, no queríamos suspender otras actividades y estábamos buscando de qué manera poder abordarlo sin tener que interrumpir otras excavaciones. Fue ahí que, bueno, con la posibilidad de que el apoyo que nos dio la Intendencia de Montevideo, ahí pudimos, bueno, contando con la retroexcavadora, y entonces sí se puede establecer tres búsquedas simultáneas como está ocurriendo actualmente.
¿Ya no tiene injerencia el Ministerio del Interior sobre el sitio?
No. Me faltó decir que la comisión, INISA, cuando esto estaba en trámite de ser declarado sitio de memoria, INISA celebró en la anterior administración un comodato con la Institución Nacional de Derechos Humanos, o sea que se dio el predio en comodato. La institución lo recibe, como intermedio, como paso intermedio para que cuando la Comisión de Memoria tenga su personería jurídica, trasladarle los mismos derechos y obligaciones que tiene el comodato hacia la Comisión de Memoria.
De todas formas, Mariana, surgen algunos indicios porque de la estimación, ¿no? 240 personas más o menos que fueron detenidas en algún momento en la tablada, hay como otra estimación que sería que habría 11 detenidos desaparecidos que habrían sido enterrados ahí en el predio. ¿De dónde surge esa estimación y ese número?
Bueno, las personas que están ahí individualizadas, o sea, uh-huh, los que son detenidos desaparecidos y que han sido identificados, ubicados en la tablada, surgen de testimonios de sobrevivientes y también hasta de las propias autoridades cuando de documentación que, uh-huh, se conoce que fueron detenidos y llevados a la tablada. Luego no se sabe más su destino, o sea, son personas que están desaparecidas. En ese número 11 hay en realidad algunos que fueron detenidos en Argentina. Cabe aclarar también que de los que están buscados como detenidos desaparecidos, prácticamente todos ellos pertenecen al Partido Comunista del Uruguay, o sea, eran militantes o sindicalistas identificados con ese partido. Se enmarca dentro de lo que fue la Operación Morgan. Otros detenidos desaparecidos fueron...
Fue responsable de la OCOA también, ¿no?
Claro, efectivamente. Sí. Otros detenidos desaparecidos que están en ese listado, que conforman los 11, son detenidos en Argentina, varios de ellos pertenecientes al PCR, Partido Comunista Revolucionario, que eventualmente podrían haber sido trasladados al Uruguay. Bueno, es una hipótesis que hay que verificarla, pero se los atribuye como estando ahí porque algunos presos políticos que pasaron por el lugar reconocen sus voces o escucharon sus nombres como que estuvieran presentes, que los represores los hayan mencionado o se hayan dirigido a esas personas. Entonces, de ahí viene la posibilidad de que pudieran también haber sido haber estado en la tablada y tener el mismo destino de desaparición. tengamos presente que todo esto se enmarca en unas condiciones de detención absolutamente extremas, donde la tortura, la falta de definición del lugar, las personas llegan a saber que están en la tablada, por algunos por conocer el camino, por saber de otras referencias, estaban continuamente encapuchados, pero a partir de la prolongación de esas condiciones adversas, ellos logran saber determinados datos y pueden identificar con nombres, con referencias de lugar y de tiempo, quiénes más estaban. Luego también, al poder ser traspasados a una detención, procesados y enjuiciados por la justicia militar, pueden completar ese relato y saber de ello, pero en definitiva el listado de los que fueron pertenecientes al Partido Comunista que fueron detenidos, fueron llevados ahí, eso hay como más certeza, hay más interrogantes respecto de los que pudieran haber sido traídos de Argentina.
Bien, ¿cómo fue el proceso también en base a consultar testigos y esto de lo que estamos hablando de metodología para llegar también a ese número, a ese estimativo?
Y bueno, eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Nosotros, eso es una lista que se ha ido conformando, como digo, a partir de la información de los testigos, de los que estuvieron ahí presos, de personas que partían de una militancia clandestina, que entonces ya los vinculaba con otras personas que después los vuelven a escuchar dentro del lugar de detención. O sea, hay identificaciones por vínculos previos que ellos ya tenían. O identificaciones de ellos mismos, de presos que se mencionaban a sí mismos los nombres, para también como una forma de evitar esto del anonimato, ¿no? Soy fulano de tal, etcétera, como una forma también de dar cuenta a los otros detenidos de que se está ahí. O sea, son como diferentes estrategias que las personas que estaban en esa situación sabían de las condiciones de detención y sabían de estas circunstancias de las desapariciones. Tengamos presente, por ejemplo, que Mato es detenido en el 82, ya casi al término de la dictadura, y desaparece. O sea, esta cuestión de la desaparición ya era algo conocido y, bueno, eran estrategias para poder ver cómo se conocía, cómo alguien podía identificarse y dar voz a los demás de que estaba en un lugar, ¿no?
De todas formas, los antropólogos que van a trabajar ahora en la tablada, que han sido el mismo equipo que ha venido trabajando todos estos años, advirtieron que es una zona compleja porque fue excavada antes de que se suspendiera en 2014, y por los mismos procesos de limpieza del arroyo pantanoso, ¿no? Que ha modificado un poco el terreno.
Sí, esas cuestiones son también elementos que pueden relevar los propios antropólogos. Ellos van excavando y van verificando el perfil del terreno, si ha habido modificaciones, y ahí pueden llegar a determinadas hipótesis y poder verificarlas incluso, ¿no? Si hubiera excavaciones, saber de cuándo datan y cuáles fueron las alteraciones, si coinciden con lo que tienen informado. O sea, sí es probable, los lugares no han permanecido inalterados, pero bueno, eso no obsta que haya que investigarlo. Incluso en esta siempre mencionada, o por lo menos cada tanto mencionada, Operación Zanahoria, eso no impide, si uno llevara como buena esa versión, que tiene sus reparos, implicaría que los cuerpos fueron extraídos de la tierra y se les dio otro destino. Bueno, así se informó en la Comisión para la Paz. Esa extracción hace una modificación del terreno que debería estar presente cuando se excava, y además eventualmente podría haber dejado rastros, algún resto de óseo que pudiera definir que efectivamente ahí hubo un enterramiento. Es muy difícil retirar en la totalidad el cuerpo cuando además no eran enterrados aislados, sino en tierra directamente.
Entonces, la Operación Zanahoria no es una teoría que haya sido enteramente descartada en relación a este tema, por lo menos para la institución.
Nosotros buscamos, no importa si encontramos, o sea, nos importa encontrarlos a todos, y nos importa encontrar lo más completo sus cuerpos, obviamente, pero lo que encontremos es lo que importa. Entonces, si la Operación Zanahoria existiera, que no lo sabemos, y pudiera dar un indicio con el hallazgo de restos parciales en una tierra removida, podría ser un elemento para considerarlo, pero en definitiva estamos hallando restos de un detenido desaparecido.
En cuanto a los militares que integraban el núcleo, las cabezas de la OCOA, ¿están identificados también, digamos, otros cuerpos, digamos, de subalternos que hayan participado, trabajado allí como para la búsqueda de testimonios más allá de las personas que fueron torturadas?
Sí, en general esa búsqueda de información por esos lados siempre ha sido bastante difícil o con poco resultado.
Por la falta de testimonio, justamente.
Por la falta de voluntad de hablar, ¿no? Digo, porque saberlo saben, pero no lo quieren decir. Entonces uno apela a veces a otras jerarquías militares que puedan tener ya no la información directa, pero por lo menos algunos elementos que puedan dar el indicio de que efectivamente, bueno, ese lugar ocurrió esto, estas personas tuvieron algo que ver y qué fue lo que hicieron después con los cuerpos de los detenidos cuando morían. Esa información se ha recogido durante los años que han pasado. Tengamos presente que no es la primera vez que se busca, busca desde hace muchos años. Y aún antes, el Uruguay durante mucho tiempo negó la existencia de detenidos desaparecidos. Luego, en el gobierno de Jorge Valle, con la instalación de la Comisión para la Paz, es la primera vez que el Estado como Estado reconoce la existencia de los desaparecidos. Luego le da un cierre, de cierta manera, ¿no? Porque dice, bueno, todos ellos fueron exhumados, tirados al río, o sea, no busquen más porque no hay nada. Pero eso, a su vez, también, para poder llegar a esas conclusiones y poder llegar a esas versiones, etcétera, ya se había empezado a buscar información en el marco de las jerarquías militares, o por lo menos de los cuerpos militares. Y de ahí para adelante siempre se ha buscado, generalmente con poco éxito, ¿no? Porque los militares no hablan de sus graves violaciones a los derechos humanos. Es más, la minimizan. O las niegan o las minimizan.
Bueno, eso es algo que ha vuelto mucho, ¿no? Además, en los últimos tiempos, obviamente, con la aparición de un partido político de conformación militarista.
Sí, en realidad, como ellos entienden que tuvieron un rol que habían sido, que estaba correcto, o que en todo caso, a lo sumo que pueden hablar es de excesos o de, bueno.
O la polarización de una guerra que en realidad no fue tal.
Ese también es
uno de los discursos que se maneja por parte de los ex militares, ¿no?
Exacto. O sea, bueno, partiendo de esas concepciones, no hay admisión. A veces ocurre alguno de los indagados en la justicia que cuando refieren a la tortura la minimizan de tal manera que la ridiculizan, en cierta forma. A ver, ridiculizan las víctimas frente a esas situaciones, porque decir que a las mujeres cuando las desnudaban o cuando les sacaban la ropa ya a ellas les generaba determinado grado de incomodidad que terminaban hablando es realmente ridiculizarlas y menospreciarlas, o cuando dicen que les ponía una agua en la capucha o en un trapo en la cara y eso les parecía que se estaban ahogando. Es realmente negar lo que ocurrió, que hay muchísimos testimonios de que realmente ocurrió. Porque, a ver, no son solamente las víctimas. Cuando uno pasa por muchos testimonios, como me ocurrió a mí, hubo militares que sí que lo informaron y lo detallaron, cómo se ocurrían las torturas, si no era una cosa tan mínima o tan leve como lo plantean ellos. Entonces, bueno, si partimos de eso, ¿qué podemos decir después con respecto a las muertes que hayan ocurrido en relación a la tortura, ¿no?
¿Qué cambio y qué impacto cree, doctora, que tuvo que a partir de septiembre del año pasado pasar a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que haya sido el organismo que se encarga de la búsqueda de detenidos desaparecidos?
Bueno, muy bueno, me parece, porque la institución es un organismo autónomo, entonces no hay una identificación con un partido político o con otro. En definitiva, además trabaja por los derechos humanos, o sea, está en la órbita donde debería, nos parece que debería estar, que es bueno que esté ahí y que se continúe desde ese lugar, ¿no?
Pero ha sido también cuestionada recientemente por autoridades del Ejecutivo, justamente cuestionando su imparcialidad en este caso.
Pero no en este tema. En este tema no hemos tenido por ahora críticas, claro. Y en eso lo celebro. Sí, la institución, en realidad las instituciones de derechos humanos, como tienen una función de señalar cuando no se protegen debidamente los derechos humanos o cuando las garantías no están dadas en forma adecuada, o sea, en definitiva le están señalando a la administración de gobierno y al Estado en general, sus diferentes organismos, cuando sus actuaciones son un poco deficitarias en protección, no causa agrado. Y bueno, capaz que la madurez democrática debería ser que lo aceptaran y que mejoraran su actuación para que en realidad la institución pudiera decir, bueno, acá hay un pleno reconocimiento y protección a los derechos.
No, aparte es el rol, digamos, que debe cumplir la institución. Es decir, si está parada simplemente a avalar todo lo que sucede, no tiene sentido.
Exacto, y además en realidad hay actuaciones que son de oficio, cuando la institución entiende que tiene que hablar de determinado tema porque hay interés público, porque le parece que tiene que dar opinión, pero si no también es portavoz de las inquietudes y de las denuncias que presentan particulares o grupos de particulares. O sea, es un termómetro de la situación de lo que está pasando en la sociedad, desde diferentes ámbitos y diferentes temas. No es solamente de los temas, digamos, de actuación policial, también son actuaciones en temas de medio ambiente o situaciones en relación a la educación, etcétera. O sea, todo el vasto abanico de protección de derechos humanos se reciben todo tipo de temas.
Sí, no, aparte, doctora hablaba del rol democrático también de la institución y de la actitud democrática que tienen que tener las autoridades y cómo ha pasado también, por ejemplo, hoy que Diego mencionaba Cabildo Abierto en los cuestionamientos a la justicia, ¿no? Que es algo grave, en realidad, que muchos expertos y que se puede ver como algo grave el cuestionar instituciones como la Institución Nacional de Derechos Humanos o como el poder Judicial, ¿no?
Sí, claramente, cuando esas críticas vienen desde el Senado, ¿no? Desde uh-huh. parlamentarios, o sea, personas que deberían, bueno, como poder del Estado, tener otro vínculo con el Poder Judicial, y bueno, eso parte del Estado. Claramente, cuando esas observaciones al Poder Judicial además vienen en forma tan genérica, ¿no? Como que no avalan o aceptan los resultados o las investigaciones que se dan en el Poder Judicial sin un análisis serio de cuáles son las objeciones que tienen y cuáles son las propuestas de cambio. Entonces, todos los organismos y todas las funciones y toda la actuación del Estado siempre merece o puede ser objeto de críticas y de mejoras, porque para eso esa es la idea, ¿no? Uh-huh. De que podamos ser mejores cada día como sociedad y como Estado.
Además sería lo mismo. Pero, que por ejemplo la institución saliera por no estar de acuerdo con el accionar de un parlamentario, cuestionar la legitimidad del Parlamento, por claro. decirlo de alguna manera, o sea, sí, por sí, dar sí. vuelta al discurso. Uh-huh.
Claro, es como además negar la organización de un Estado democrático, ¿no? Claro, entonces sí, ahí es por eso es justamente cuando es una crítica tan vaga, tan imprecisa, tan genérica, es preocupante, ¿no?
Bueno, no, nos fuimos un poco, pero el mes pasado, en octubre, el 7 de octubre, si mal no recuerdo, la institución publicó el segundo informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos y mencionaron varias cosas. Primero, que había nuevas áreas que iban a ser cauteladas. ¿Cuáles son y por qué? ¿Hay otros indicios o es porque son lugares donde ya ha habido hallazgos?
Bueno, las nuevas áreas en donde ahora incluso se está trabajando refieren justamente a estas áreas de comunicaciones que han habido, que sí, que parten de nuevos indicios. Comunicaciones es, la brigada de comunicaciones está a los fondos del servicio de material de armamentos, que a su vez es lindero del batallón 13, del ex batallón 13, o sea, es todo un complejo de una unidad militar muy grande. Hay otra parte que también responde a Brigada de Comunicaciones, que es un predio que está al otro lado de la cañada Sarrilli, que es, digamos, para ubicarnos geográficamente, el cuerpo de Blair fue encontrado muy próximo, casi en el borde, con la cañada. Esto vendría a ser del otro lado de la cañada, es como una continuidad del predio. Bueno, esos dos lugares eran de interés investigarlos, algunos porque tienen nuevos testimonios y otros porque, bueno, también por la proximidad de los hallazgos anteriores. Y en el batallón 14, que es un predio muy grande, Ya había definidas algunas áreas. Una ya se había excavado en enero y se había culminado porque era un área pequeña sin hallazgos. Después otra que era donde se está ahora y hasta estos días, en donde es actualmente el sitio de memoria y próximo al sitio de memoria donde se hallaron los cuerpos de Ricardo Blanco y Julio Castro. Y luego también estaba señalada y sigue pendiente, pero se va a hacer en los próximos meses, otra área que también se excavó en su momento porque era donde se indicaba que podía estar María Claudia. Aparte de ese lugar que todavía está pendiente, hay otras áreas que se han cautelado. Primero se han definido, se delimitado y luego se han cautelado, que refieren a testigos que han informado de cosas que ellos vieron durante años de la época de la dictadura y que ahora afirman y lo dicen y lo pudieron señalar. Uh-huh. Entonces, el Batallón 14 es muy extenso pero tiene esa vocación de poder ser un lugar de enterramiento, ¿no?
La Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó al Poder Legislativo un presupuesto a partir del año que viene de aproximadamente $800,000 anuales para este quinquenio. ¿Qué es lo que esperan justamente en materia de presupuestal a partir de esta solicitud al Ejecutivo en un contexto que sabemos que viene siendo más bien de recortes, ¿no? A nivel tanto de educación, derechos humanos, en fin?
Lo que se pretende es mantener, así como se viene desarrollando las tareas de búsqueda con el equipo de antropólogos, con el equipo de investigadores, con las retros, con sus necesidades que son el combustible, el mantenimiento de service, etcétera, con el traslado de los antropólogos y de todos sus equipos de un lado al otro diariamente. Lo que se pretende justamente es eso, que esa tarea se mantenga. El costo que ahí se ha señalizado es el costo que lleva hoy día esta búsqueda y que a su vez era la que ya venía de antes. O sea, no estamos incorporando mayores costos, sino que estamos pretendiendo que se mantenga de la misma manera de cómo se viene desarrollando. No sería un mayor gasto para el Estado en esta ecuación que ahora se plantea de reducción del gasto, porque en definitiva lo que ya venía soportando el Poder Ejecutivo en el pago de los de estos contratos y en sostener estas máquinas, etcétera, lo pasaría a soportar la institución. O sea, es un gasto que sale de un lado y pasa a ser sostenido por otro. En definitiva, lo que se pretende en ese presupuesto, además, es que sea un proyecto que abarque todo el periodo de gobierno. Nosotros finalizamos nuestra actuación como directores en septiembre del 2022, pero que permanezca durante este periodo de gobierno. Otra administración verá cómo lo continúa, pero en definitiva, asegurar que esta tarea siga haciéndose.
Y hablando de continuar y de retomar investigaciones, otra de las investigaciones que se retomó en la institución es sobre, en base a las hipótesis de enterramientos clandestinos de personas NN en distintas necrópolis del país durante la dictadura. ¿De dónde surgen estas hipótesis de testimonios? ¿Cómo van con esa investigación?
Bueno, esa es también otra línea de investigación que refiere a justamente a la posibilidad, recordemos por un lado la llegada de cuerpos que traía el agua en las costas de Montevideo, Colonia, Canelones, incluso hasta Rocha, Maldonado también. Entonces, ver qué pasó con esos cuerpos, cómo fueron enterrados, cuáles eran las características, qué fue lo que ocurrió ahí, o sea, hacer como un seguimiento por la posibilidad. Recordemos que, por ejemplo, cuerpos que fueron enterrados como NNs en Colonia, luego fueron exhumados y pertenecían a desaparecidos en Argentina, en aquello de los vuelos de la muerte. Entonces, poder ver si esos cuerpos, otros cuerpos que fueron llegados a las costas, a ver a quiénes correspondían, eso por un lado, y por otro lado, porque la posibilidad de que hayan podido algunos desaparecidos ser enterrados en cementerios es una hipótesis que se ha manejado con anterioridad que nosotros estuviéramos en esta tarea, y entonces nos parecía importante profundizar en esa investigación. Recordemos que en Argentina este procedimiento era utilizado por los represores de algunos centros clandestinos de detención. Bueno, y más atrás en el tiempo, en España también, las fosas comunes con en cementerios con desaparecidos también ha ocurrido. Uh-huh. La dificultad es, bueno, a ver si esos restos siguen estando en el lugar. A veces las administraciones de los cementerios tienen determinados plazos que cumplen, y aquellas fosas en donde había una persona luego pasan al osario común y ahí se pierde el rastro. En Argentina han abordado esa situación a partir de que hallaron algunos desaparecidos en cementerios y establecieron la prohibición de que esos determinados lugares puedan luego cumplirse con ese ritual de pasar al osario común hasta que no se culmine una investigación. Nosotros acá hemos llegado muy tarde en eso, pero de todos modos tenemos que agotar toda esa el análisis de esa hipótesis.
Bien, doctora Mariana Monta, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.